Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 53 minutazos de radio. Eso sí, a la 1 menos 5 resolveremos nuestro juego de agudeza visual.
Sí.
Que tiene que ver con piezas de Tetris.
Sí, bueno, en realidad son piezas. Sí, las he tomado prestadas, sí, del Tetris, ese popular juego que inventaron en Rusia. Uh-huh. Bueno, en realidad se trata de mirarlas bien, fijarse, y hay que tener un poquito de visión, tanto frontal como lateral. ¿Para qué? Pues para ver la que tiene mayor área o superficie y decidir cuál es, modelo A, modelo B o modelo C.
Muy bien, ¿y cómo va la cosa?
A esta hora está todo más igualado.
Bueno.
Sigue siendo lo más votado el modelo B, el de en medio, el de la L invertida, con el 44%. Y luego, las dos hermanitas, la de miro a la izquierda, miro a la derecha, el modelo A tiene 31% y el modelo C 25%.
Bueno.
¿Hay partido todavía?
¿Cómo desempatamos? Bueno, no hay empate en este momento.
Pero
¿cómo damos la vuelta al marcador?
Entrando votando
en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Entramos, miramos, observamos, decidimos, votamos.
Eso es.
Y ya está.
Y ya está, a la 1 menos 5 damos la solución. Y los que hayan ganado bien y los que hayan perdido, bueno, mañana
pues nada,
otro reto.
Muy bien, pues nada, ya hasta la 1 menos 5.
A esa hora nos vemos.
Venga,
hasta luego,
ahora.
Eli. Chao.
Que son la música que ambienta la primera página de un libro muy interesante, que es el que vamos a recomendar hoy. Lleva por título La ley del padre y lo firma Carlos Augusto Casas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias y gracias por invitarme.
Nada, que sepas que me está gustando un montón el libro, ¿eh?
Todavía
no lo he acabado. Yo siempre que digo la verdad.
Me parece muy bien.
No me ha dado tiempo a terminarlo, me lo llevé el viernes a casa. Voy por la página 257.
Bueno, ya te queda poco.
Me queda un tercio aproximadamente. Por cierto, que estábamos comentando micrófono cerrado, la foto de la solapa.
No se parece nada a mí.
¿Se te parece a ti como, en fin?
Bueno, es que cambio mucho de imagen. Y entonces esa foto les ha gustado a la editorial y bueno, pues nada, mira. Así paso más desapercibido.
Bueno, La ley del padre es una novela entretenidísima. ¿Qué tiene algo que ver con el género negro? Porque tampoco es la típica novela de detectives y de muertos. Es verdad que hay un intento, supuestamente, yo todavía no sé si sí o si no, ha habido un intento de asesinar a un hombre muy poderoso, que tiene cuatro hijos, que son a cual más impresentable de los cuatro, y que son un poco arquetipo, ¿no? Porque tenemos un hermano, estamos hablando de una familia poderosísima, dueña de un imperio de comunicación. Uh-huh. A lo mejor hay gente que lo asocia,
a
alguien, exactamente, con un padre que es, en fin, una fiera de los negocios, un hombre despiadado con un hambre de poder inmenso. Y luego tenemos cuatro hijos, que decía yo que son un poco arquetipos, ¿no? Tenemos al mayor, Alonso, que es también tan ambicioso como su padre, pero condenado a vivir en una silla de ruedas. Tenemos a Bobby, que es un gay. Tenemos a Mencía, que es la influencer, y luego tenemos a Sonia, que es la lista o la inteligente. Más o menos eso, ¿no? ¿Has buscado precisamente esos cuatro arquetipos tan diferentes uno de otro, basándote un poco pues en cómo es la sociedad ahora, ¿no?
Sí,
me imagino.
Sí, no sé si ha sido consciente, ¿no? No sé si ha sido conscientemente el buscar, pero sí me parecía importante que la novela tuviera una riqueza de los personajes, porque creo que es algo importante en la novela negra, ¿no? Yo creo que los personajes en la novela negra son los que canalizan la trama, ¿no? Sí que, como decías antes, no es una novela negra o no es un thriller típico, precisamente por los personajes que la protagonizan, ¿no? A mí siempre, yo soy muy, no solamente como escritor, sino también como lector, soy muy aficionado al género negro, y normalmente el género negro trata o describe personajes del mundo oscuro, ¿no? Sobre todo delincuentes, ¿no? De esa gente que quebranta las leyes. Entonces me apetecía contar una historia negra, no sobre la gente que rompe las leyes, sino los que creen que las leyes no están escritas para ellos, ¿no? Y entonces, evidentemente, los personajes tenían que ser así de poderosos, que tuvieran tanto dinero. Y sobre todo, yo creo que es una novela que trata sobre el poder, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? Todos los personajes, realmente, el intento de homicidio lo que hace es que todo, o sea, es como de catalizador para sacar lo que tienen dentro, ¿no? Que esa ambición por el poder, ¿no? Esa sensación de que el poder es algo intrínseco a ellos y que no se lo pueden arrebatar.
Bueno, retratas, manejas las metáforas como muy poca gente, tiene unas metáforas que son realmente muy llamativas, que a mí me encantan, pero retratas fenomenalmente bien una clase social, una clase alta, que no está al alcance del resto de los mortales. ¿Cuántas marcas diferentes tienes ahí metidas?
Uy, lo de las marcas, es que me lo pasé bomba, también te lo digo.
Marcas de relojes, de claro, chaquetas, de zapatos.
Sí, sí, sí.
Marcas, bueno, en fin, yo no sé cuántas. Claro. No las he contado, que soy muy de hacer ese tipo de cosas, pero, en fin, más de 100.
Claro, porque también tenías que... quería demostrar que esta gente vive en otro mundo, ¿no? Sí. Otro mundo completamente distinto al que podemos habitar el resto de mortales. Y fue muy divertido el tema de buscar marcas, porque, bueno, todos conocemos las marcas de lujos y tal, pero en este proceso de búsqueda y tal, había algunas cosas curiosísimas y unos precios absolutamente disparatados, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta de que hay gente que realmente pues puede pagar 3.000 euros por unas zapatillas o este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso muy, muy, muy divertido. Es verdad que, claro, tengo que describir cómo es la vida de ricos de verdad. Ellos viven en el barrio de Salamanca, que, bueno, yo vivo también en el barrio de Salamanca, afortunadamente, porque me gusta mucho mi barrio. Y en ese sentido sí que me sentí bastante seguro de dónde pisaba, porque sé con quién me muevo, ¿no? Y la gente con la que vive en el barrio Salamanca, y sobre todo los lugares a los que van, la forma de comportarse. Por ejemplo, hay un pasaje, no vamos a desvelar mucho de la novela, pero hay un pasaje en el que hay una discusión sobre la raza de las asistentas, ¿no?
Exacto.
Eso es real, o sea, eso no es un nombre inventado. Y tal vez lo he exagerado, sobre todo para hacer un poco de humor negro, pero eso es real. O sea, hay una categoría dentro de
dependiendo de las familias, de la raza, claro, de claro, la no servicio, claro. Uno tiene más clase o menos clase, ¿no? Claro, es lo mismo tener una sudamericana que una filipina.
Efectivamente, filipinas te da más estatus.
Te da caché.
¿No? Y entonces ese tipo de cosas sí se dan, no solamente en el barrio de Salamanca, imagino que en otras zonas de Madrid también. Y luego también quería reflejar ese cierto clasismo del dinero viejo, ¿no? Y hay también pasajes de la novela en la diferencia entre vivir, por ejemplo, en la finca o vivir en el barrio Salamanca, ¿no? Son como
no
dos,
lo mismo.
Claro, son dos categorías de tener tener de...
Cuentas en la novela, no es lo mismo. Qué vulgaridad vivir al lado de un futbolista.
Efectivamente.
Eso no tiene caché.
Entonces, es ese tipo de gente, ¿no? Ese tipo de... Y esto me parecía muy, muy interesante meter en este tipo de ambiente una novela negra. Una novela negra con crítica social, con humor negro y con asesinatos.
Por cierto, hay algunas marcas a las que les hacéis interactuar de alguna... No sé si has tenido que pedir permiso, por ejemplo, a Tiffany ya al dueño de los Manolitos.
Yo creo que no les he pedido. Igual ahora se enteran y me ponen una demanda. Yo creo que no, porque les dejo muy bien en la novela. Además, es un pasaje muy divertido. Pero bueno, es que me llamó la atención eso. También juegas con el hecho de que las dos están dentro del barrio Salamanca, ¿no? Entonces, pues hacer una especie de homenaje a Desayuno con Diamantes, un poco cañí, porque porque Manolitos, los Manolitos son bastante conocidos en Madrid. Sí. Entonces, pues hay una escena con una de las hijas de este de Arturo Gómez Arjona. Bueno, pues que uno de los hermanos utiliza Tiffany y los Manolitos pues para denigrarla un poco, ¿no?
Bueno, estamos hablando un poco del ambiente en el que tú haces que se desarrolle esta novela, una clase muy alta, una familia con mucho poder en muchos sentidos, poder económico, poder social, digamos. El padre tiene además ese poder que da el tener información privilegiada prácticamente de quien quiere, un intento de asesinato. No hemos hablado del que seguramente es el protagonista, que es Hosan, que es también un tipo que yo creo que todos podemos ver reflejado en alguien, ese juguete roto que tú le llamas, ese presentador de una cadena de televisión que ha sido famosísimo y que de pronto la televisión tiene estas cosas, ¿no? Sí. Que un día eres lo más y al día siguiente nadie se acuerda de ti porque has desaparecido de la pantalla, y ese es Hosan.
Sí, bueno, escribiendo al final te das cuenta, personalmente también es una especie de estudio de uno mismo, y te das cuenta de cuáles son tus obsesiones, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero esta es ya mi tercera novela y en prácticamente todas el mundo del periodismo está ahí, supongo que porque soy periodista, obviamente. Y este personaje, el de Hosan, que efectivamente es un presentador venido a menos y que además tiene tendencias suicidas, sí que los que hemos trabajado en televisión, no sé si algo como Hosan, pero elementos que comparte con este personaje sí los hemos visto, ¿no? La televisión es un medio muy bonito, pero tiene este tipo de cosas y bueno, un día estás arriba, otro día estás abajo, la audiencia es la que manda, y a Hosan, bueno, pues le ha pasado la vida por encima, ¿no? Y entonces por eso tiene una relación con Arturo Gómez Arjona bastante siniestra, ¿no? Uno conserva los secretos del otro.
Yo todavía no sé por qué Hosan se siente tan obligado hacia este poderosísimo empresario malísimo, ¿eh? Porque en este caso los ricos son muy malos.
Es que a mí me gustan mucho los malos. Yo, es otra de las cosas que me voy dando cuenta a medida que escribo novelas, es que a mí me gustan mucho mis malos. Y claro, cada vez hay más malos en mi novela.
Pero no hay un rico bueno en tu novela, son todos malísimos.
Bueno, es que claro, tienen que luchar por el poder. Y entonces, si tienes que revertarle el poder a tu padre, y tu padre es Arturo Gómez Arjona, tienes que hacer ciertas cosas para quitárselo, ¿no? No te lo va a poner fácil ni lo vas a heredar así como así. Entonces, claro, eso les hace, aparte de que ellos ya venían de casa bastante aleccionados, eso les hace ser pues bastante mezquinos, bastante poco leales y bastante malos en general, ¿no?
Bueno, hemos dicho que hay un intento de asesinato en tu novela, pero también hay un asesinato que se cometió en su día. O sea, es decir, hay un asesinato que todavía no se sabe muy bien quién lo cometió, o por lo menos la parte del libro que yo he llegado todavía no sabe quién lo cometió, y luego está el intento de asesinato. El asesinato es de la mujer del hombre al que intentan asesinar.
Ajá. Es que ese la muerte de la mujer de Gómez Arjona, de Arturo Gómez Arjona, realmente está planeando durante toda la novela, porque es realmente lo que une a todo esto, ¿no? Es como la amalgama, ese crimen sin resolver, que además una de las hijas, Sonia, que acaba de llegar de acabar la carrera en Estados Unidos, está un poco obsesionada con saber quién asesinó a su madre, ¿no? Es lo que la está moviendo, más incluso que el conseguir, en un principio, que el conseguir el poder, ¿no? Que el arrebatar la empresa a su padre. Y esto es el detonante, esa muerte misteriosa, que además tampoco se entiende muy bien, que es lo que Sonia siempre, durante toda la novela, es lo que la mayor inquietud, es porque su padre, con todo el poder que tiene, no hace más para saber por qué o quién asesinó a su mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que al final te vas a dar cuenta de cuál es la solución.
Sabes lo que pasa, que yo cuando me gusta mucho un libro no quiero llegar al final.
Eso lo pasa a
porque,
todos.
Porque claro, llega al final y que me desaparecen de tu vida esos personajes.
Sí, pues
¿no?
Imagínate si los escribes cuando se van y los echas de menos.
Oye, yo la conclusión que saco a medida que voy leyendo la novela es que todo el mundo tiene un precio. Todo el mundo tiene un precio realmente.
Sí, fíjate, esta novela nació por dos ideas que me dieron hace bastante tiempo. Una fue que leí un artículo, hace bastantes años, que era un estudio sobre los altos ejecutivos, ¿no? De las empresas, de cómo llegaban a esos cargos. Sí. Y decía que las empresas valoraban mucho más la agresividad que la meritocracia. Que fueran buenos en su trabajo contaba menos para las empresas que el tema de ser agresivos, de ser de alguna forma de ser hasta violentos, ¿no? Eso me llamó mucha atención porque, claro, en el artículo decía que mucha gente con problemas, o sea, con problemas mentales no, pero que tenían rasgos psicopáticos,
sí,
estaban metidos en altas empresas y tal. Y yo, sí, creo que además eso todos lo hemos vivido, todos hemos tenido algún jefe, uh-huh, o algún compañero que tiene rasgos psicopáticos.
Más esto... hay quien dice que es necesario incluso, sí, para conseguir mantener, digamos, ese ritmo de presión,
claro,
porque al mismo tiempo que están ejerciendo su trabajo tienen que estar controlando que no les quiten el sitio, la silla,
claro,
debajo del,
sí,
culo.
Sí, sí, sí.
Y eso es un,
en la empresa lo
es
premian,
un sin vivir. Sí, entre, sí, otras cosas, no es una manera tranquila, ni bonita, no, ni, no, no, relajada, sí, ni feliz, seguramente,
no,
de vivir.
Además,
¿eh?
Para ellos tienen el problema realmente, sí, ellos, ¿no? Pero todos nos hemos encontrado con alguien, sí, así, yo creo que profesionalmente. Y la segunda idea me la dio un guardia civil con el que estuve haciendo varios reportajes, y sobre todo sobre corrupción. Y él me comentó, ¿no? Porque, bueno, estábamos, sí, todos con el tema, sí, ¿no? Esta gente, ¿cómo lo hace y tal? Y él me dijo, mira, Carlos... el 80% de nosotros seríamos corruptos, lo que pasa es que nunca hemos tenido la oportunidad. Y eso también me hizo pensar en el tema del poder. Quizá todos seríamos así de mezquinos, o tendríamos un precio, si tuviéramos delante la oportunidad, ¿no? Pero lo que pasa es que en tu vida nunca vas a... Bueno, salvo contadas excepciones, nunca vas a tener esa oportunidad de si haces algo, consigues ser director de no sé qué empresa, o consigues solucionarte la vida, ¿no? No, a la mayoría de nosotros no nos dan esa oportunidad, o no tenemos esa oportunidad adelante, y eso es lo que nos hace mantenernos un poco con esta moralidad, ¿no?
Todo el mundo tiene un precio por un motivo u otro, porque luego si miramos a otros personajes de tu novela, si miramos a Melinda, por, uh-huh, ejemplo, que es la sirvienta que entra a trabajar en casa de los Gómez Arjona porque necesita el trabajo, también tiene un precio, también es capaz de hacer,
claro,
cosas por dinero.
Claro, pero bueno, en el caso de Melinda, o sea, en el,
es sobre por todo, necesidad, claro, en este caso.
Claro, claro.
Pero todo el mundo tiene un precio, efectivamente, por necesidad, por ansias de poder o simplemente por avaricia. Pero todo el mundo tiene un precio.
Claro,
¿no?
También el tema de ese mundo de las sirvientas, bueno, no solamente de las sirvientas, sino también de todos los paparazzi que rodean a la familia, toda la gente que no pertenece realmente a este mundo, ¿no? Al mundo del dinero y del poder. Yo creo que sí que tienen algo que no tienen los Gómez Arjona, y es que son mucho más tiernos. Uno les entiende más, ¿no? Quizá por eso, porque lo hacen por necesidad, ¿no? Aunque a ella la advierte la otra sirvienta, pero ella, claro, necesita el dinero, lo ve como algo, como una especie de juego el que le somete el abuelo de la familia. Pero claro, todo se vuelve bastante más siniestro luego, una vez que avanza la novela.
En fin, Carlos Augusto Casas, me decía antes, Augusto es apellido, porque, sí, claro, digo, ¿cómo le llamo? ¿Cómo te llamo? ¿Carlos o Carlos Augusto? Me ha dicho, Augusto es apellido, que todo el mundo lo sepa, Carlos Augusto, al poner dos apellidos, claro, es lo que pasa.
Bueno, también es que a mi madre le hacía ilusión.
Hombre,
no la vamos,
evidentemente,
a dejar fuera.
Pues Carlos, que sepas que me está gustando muchísimo el libro, que estoy muy, muy enganchada, que empecé a leerlo el viernes. Y ahí estoy,
ya te quedará.
Que no me queda prácticamente nada. Es verdad que es una historia trepidante en el que hay un juego de traiciones, hay dinero, como tú dices, un mundo muy lejano al común de los mortales, que es de las clases no altas, es el mundo del dinero, del muchísimo dinero, y que, en fin, es que estoy deseando llegar al final y al mismo tiempo estoy deseando no llegar para que no se me acabe la diversión.
Ese es el
quiero
problema
que te diga.
Ese es el problema de los libros, uno no puede volver a leerlos por primera vez.
¿Estás ya con el siguiente?
Lo acabo de terminar.
Ah, mira.
Sí, lo acabo de terminar. Ahora a ver si Ediciones B lo publica. Pero sí, lo acabo de terminar. Estoy revisándolo. Pero sí, acabo de terminarlo.
Bueno, en la Feria del Libro nos vamos a encontrar con este, me imagino, con la
por
ley
supuesto
del padre, que primero hay que darle un poquito de vida antes de sacar el siguiente.
Ah, bueno, claro, por supuesto. Pero yo ya lo tengo escrito.
No es que el hijo mate al padre. En este caso,
yo ya
no
lo tengo escrito.
En fin, La ley del padre es el libro que recomendamos, de verdad, entretenidísimo, lo vamos a pasar estupendamente bien leyendo. Pegging House es quien lo edita, Ediciones B, lo firma Carlos Augusto Casas y el título es La ley del padre. Carlos, un placer, de verdad.
Para mí también.
Que te cambien la foto, porque me pareces tú. Claro.
O cambio yo.
O cambias tú, o te vuelves a dejar el pelo largo y barba. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony. Symphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí.
Macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma,
tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Más de 20.000 flores naturales y figuras de madera decoran ya la fachada de la Casa de México en la calle Alberto Aguilera. De esta manera dan la bienvenida a la primavera. Ha sido realizada toda esta instalación, que es efímera, ha sido realizada, como digo, a mano en un taller de Oaxaca y hace alusión a los tonas y a los nahuales, que son seres míticos ancestrales. Y está inspirada en dos animales sagrados, el quetzal y el jaguar. El público lo puede admirar ya mismo desde la calle, además, desde hoy hasta el día 2 de abril. Tengo entendido, dámelo aclara rápidamente Gloria Talavera, que está allí admirando esta cosa tan bonita, Gloria.
Sí, Eli, de esta manera se da la bienvenida a la primavera aquí en la Casa de México. Ya nos acompaña Jimena Caraza, que es la directora de este lugar, que se llena de colorido, ¿no? Es la segunda vez que se hace recibir a la primavera con flores, con también figuras artesanales de madera, con un significado este año muy especial, ¿no? Y esto se puede admirar, decíamos, hasta el 2 de abril, porque es una intervención efímera, son flores naturales. Más de 22.000 se han utilizado. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que les damos la bienvenida. México es un país de color, es un país de artesanía, de grandes maestros, como es el caso de Jacobo y María Ángeles. Y estamos muy contentos porque son, como tú bien dices, 22.000 flores. México es un país de colorido, de flores. Somos un exportador importante de flores y somos, bueno, unos creadores natos de maravilloso arte popular. Entonces yo los invito a que vengan, les va a fascinar.
Jacobo y María, un matrimonio, ¿no?, que llevan toda la vida dedicados a la artesanía. ¿De qué parte de México venís?
Bueno, del estado de Oaxaca. Estamos en la parte sureste de México y de ahí donde adoramos este día porque es el comienzo de la primavera, pero también es el equinoccio. Para nosotros es el año nuevo. es el año del sol.
Jacobo, ¿y cómo ha sido el trabajo para realizar esta intervención? Cuéntame qué habéis querido representar en esta jornada.
Bueno, quisimos representar a nuestros dioses, uno de los más importantes que es el jaguar, el águila, y por ejemplo tenemos los dos quetzales, que son también dos animales prestigiados de la parte de Mesoamérica, ¿no?
Y trabajáis normalmente también tallando madera.
Sí, esa es nuestra especialidad, el tallado de madera. Usamos una madera sagrada que se llama copal, que nos da el incienso, y en todos los rituales, ceremonias de Oaxaca, de sus pueblos, de la cultura zapoteca, se usa.
Madera, por cierto, también muy colorida, ¿no? Porque ¿qué se le aplica después?
Mira, después de que nosotros preparamos la madera, le aplicamos los colores más intensos, como ahorita, que es el día radiante de la primavera, el amarillo, que para nosotros representa la leyenda, el rojo, que es la pasión, que en algunos lugares, pero para nosotros es la adoración, y los colores blancos y también los azules, que enriquecen toda esta paleta de colores que tiene el mural.
¿Y qué flores se han utilizado? ¿Flores naturales? No sé qué se ha elegido.
Sí, la verdad es que la eligieron los maestros porque tenían que ir la flor con los colores justamente que ellos nos hicieron la paleta. Y lo que nosotros insistimos es que sea flor natural, porque esa es la belleza, es bienvenida a la primavera. Y tuvimos un debate si podíamos poner flor tratada o flor artificial, y la verdad es que es imposible, porque la primavera es flor y es flor natural.
De todos los colores, hemos visto amarillos, azules, margaritas, claveles.
Margaritas, claveles, y tenemos ahí rosas amarillas que le hicimos, y bueno, también en México cambian algunos números, hasta pompones, ¿no? Que nombres, pero gracias.
Los llaman de otra manera,
sí,
diferente, ¿no?
Exactamente, pero el color es universal y nos gusta ese brillo que te da la primavera, ¿no?
La gente que venga preparada, ¿no?, para hacerse fotografías, es todo muy espectacular, además con unas dimensiones muy grandes.
Claro, está en toda la fachada, estamos haciendo también talleres. El maestro Jacobo y María Ángel hicieron talleres de alebrijes, estamos haciendo talleres de flores, porque lo que queremos es que la gente venga, disfruta, y también hacemos talleres con familias, entonces también pueden venir los niños que se le van a pasar bomba.
Programación especial para la primavera, ¿no?, con conferencias también.
Así es, hay una programación especial muy enriquecedora, porque nosotros, como ven, decía el maestro, le damos muchísima importancia a esta primavera.
Así que habéis enseñado a muchas familias madrileñas a hacer vuestro trabajo, pero no, claro, es fácil, lleváis muchos años de tradición.
Les enseñamos todo lo que tenemos para enseñar, por ejemplo, el tallado, la pintura, pero lo más bonito, apreciar nuestra naturaleza. Yo creo que todo donde vivimos tenemos un sentido de pertenencia, y esto nos enseña a degustar la raíz de lo que es nuestra identidad, en este caso zapoteca, oaxaqueña, mexicana, y compartiendo con Madrid, ¿no?
Decíamos la importancia, ¿no?, que también se da a esos seres mitológicos, ¿no?
Claro, para nosotros estos animalitos son nuestros dioses, por eso le decía que es en honor a nuestros dioses este mural que trajimos aquí en Madrid.
¿Cómo lo están pasando? Porque la primera vez que Jacobo y María tienen la oportunidad de visitar la capital de España.
Así es, la estamos pasando de maravilla, hemos encontrado tantos amigos, la gente cálida, la verdad es que es una ciudad para caminar, no hemos parado de caminar, hemos recorrido cada rinconcito de estas calles tan hermosas, y entonces estamos aprendiendo mucho, porque también es aprender.
Aprender, aquí aprendemos todos, así que invitamos, si te parece, Jimena, a los madrileños a que se pasen por este número de la calle Alberto Aguilera, Casa México, ya mucha gente lo conoce, y si alguien no ha venido nunca por aquí, seguro que al llegar a este punto se detiene al ver tanto colorido.
Así es, la verdad es que van a ver una maravilla, es algo además único en Madrid, porque nunca se ha jugado con las fachadas. Nosotros creemos que no solamente las obras de arte tienen que estar adentro de los espacios, sino también podemos utilizarla afuera. Entonces van a quedar encantados. Yo les recomiendo que vengan porque se la van a pasar. Es algo impresionante, es algo muy bonito.
Y que no dejen pasar mucho tiempo, Eli, porque hasta el 2 de abril se va a poder ver. Decíamos, son flores naturales, así que es una intervención efímera. Así se da la bienvenida, como decíamos, a la primavera. Mandamos enseguida alguna fotografía.
Bueno, pues hasta el 2 de abril tampoco es tanto tiempo. Hay que pasarse por allí, porque subiremos esas fotografías a nuestras redes sociales, pero viniendo de México seguro que son una maravilla. Bueno, y esta musiquita nos cuenta que llega Clara Estebanar recomendarnos series siempre interesantes por una causa o por otra, series que le han llamado la atención, Clara.
Que me han llamado la atención, que le han llamado la atención al público en general y están pues ahí en lo más alto de las listas de las plataformas. Y hoy, bueno, esta semana se lo llevan entre Apple TV y Netflix.
Ah, bueno.
¿Vale? Ahí va a estar repartida la cosa, porque la primera serie de la que te voy a hablar, Eli, es de Apple TV, que ha estrenado... Una de estas series, ¿tú te acuerdas de las películas aquellas de catástrofes de los años 70?
Sí,
que en el cartel había 200 fotos con los rostros más conocidos. Y dices, ¿pero cómo puede tener un elenco de este calibre?
Para esta que se queme un rascacielos, para que se hunda un barco. Exactamente.
Bueno, pues así, en esta línea... es esta serie de la que te voy a hablar, que se llama Un futuro desafiante. Están, por ejemplo... Meryl Streep, está Edward Norton, está Diane Lane, está Sienna Miller, está David Schwimmer, que es nuestro Ross de Friends, Marion Cotillard, Forest Whitaker. Bueno, la lista es enorme de rostros conocidos, de primeras estrellas, un montón de actores y actrices de primera fila, con 8 historias que se cruzan y que tienen que ver con temas tan básicos como el amor, el trabajo, la fe... la religión, en un contexto que lo cambia todo, porque estamos en un mundo que avanza, si no lo evitamos, hacia la destrucción por los efectos del cambio climático.
Hoy es 16 de julio de 2037. La esperada reunión por el cambio climático, la COP42, continúa hoy en Israel en medio de fuertes llamamientos a la acción y a la esperanza.
Y sin embargo, aquí estamos en 2037 y considerando la posibilidad de un aumento de 2 grados.
Se rumorea que Nick Bilton, presidente de Alpha Industries, ha invertido en un nuevo proyecto de casino sobre el círculo polar.
Bueno, pues
polar.
Ahí tenemos, es una gran producción y una vez más, a medio camino entre la realidad y la ciencia ficción, un futuro próximo, como hemos escuchado, en el año 2037. También hay capítulos que se desarrollan antes y después, en el 2046, etcétera, etcétera, según el capítulo, en el que hemos excedido ese límite que tenemos todos marcado a fuego, que es 1,5 grados, que sabemos que es el límite al que deberíamos llegar si no queremos pues esos cambios muy drásticos en nuestras vidas. Y el mundo pues se ha transformado, ha cambiado. Los incendios, las inundaciones, las sequías, los movimientos nacionalistas, refugiados climáticos, te está encantando.
No estoy yo para dramas de esto, ¿no? Ya sabes que yo ese día morí.
Claro, yo sí. Bueno, pues
no
te pasa...
No estoy yo para deprimirme delante de... Bastante tenemos con el mundo... Como para poner encima una serie que encima
yo soy
te vas a la cama
de
deprimido.
Soy consciente de esto, pero bueno, tenemos este subgénero, ¿no? Distópico, pero basado en este apocalipsis que se nos viene encima, pues que está Years and Years, el colapso, el apagón, todas estas series de las que hemos venido hablando y que es para... Dices, ¿me voy a relajar un ratito delante del sillón? No, no te vas a relajar.
Casi
te vas a
deprimir. Informativo.
Oye, o te mueve a la acción y de pronto pues te conciencias mucho y dices a ver, es que esto es lo que
no voy a abrir
pasar.
El grifo, tontamente.
Dentro de 4 días estamos en estas. Bueno, yo ahí lo dejo.
¡Oh, qué horror!
Un futuro
déjate.
Desafiante.
Fíjate. Pásame a otra, pásame
te
a otra.
Pasamos a otra.
Sí, por Dios.
Venga, nos evadimos totalmente, ¿vale?
Bien.
Pasamos de un lado a otro. Hasta el cielo, la serie es de la que te voy a hablar a continuación, está en Netflix, es de Daniel Calparsoro, es la continuación de la película del mismo nombre que también la puedes ver en Netflix, están las dos ahí junticas, así que puedes verte la película y después la serie que es la secuela, lo que pasa a continuación. Pero también podemos saltarnos la película si nos apetece más ver
la serie.
Yo ahora, para contaros un poco de qué va la serie, tengo que hacer un poco de spoiler de la peli. Así que ahí queda la advertencia. La protagonista es Sole, interpretada por Asia Ortega, que está estupendamente bien. Se acaba de quedar viuda. Esto es lo que ocurre en la película. Miguel Herrán era su marido, Ángel, que el líder de una banda de alucineros y que acaba de morir. El padre de Sole, Rogelio, es Luis Tosar. Es un traficante de objetos robados.
Vivimos al margen. Estamos fuera. Por eso tenemos que cuidar los unos de los otros. Para sobrevivir. Para que todo esto que tenemos desaparezca en un momento. Y ¿Sabes por qué?
Porque no somos como ellos.
Necesito hablar con tu padre. Tengo algo muy gordo.
Bueno, pues ahí está Sole, con un hijo a cargo que tiene que tomar las riendas de su vida y retomar el negocio familiar, que son los alunizajes y estos robos de camiones, venta de mercancías robadas, sí, etcétera, etcétera. Pero va a querer desligarse un poco de su padre, que es el capo, o sea, dejar de estar a la sombra de esa figura importante que es la de Luis Tosar, que tiene el personaje un desarrollo mayor que en la película. Así que Asia, el personaje de Asia Ortega, que es Sole, pues es la que lleva el peso en la segunda parte de la historia, que está muy liderada por personajes muy fuertes femeninos. Y es que Sole es tremenda. Es una serie que pertenece a ese género kinky, que sí, se desarrolló tanto con, bueno, pues con muchísimas películas en los años 80. Y vamos a tener muchísima acción, hay muchas persecuciones, hay, por supuesto, alunizajes, explosiones, bandas que se tirotean. Bueno, es una serie muy, muy, muy entretenida. Y si te gusta el género, los robos, los grandes golpes...
Poco amor y poco lujo.
Poco amor y poco lujo.
Veo.
Es lo que hay, es lo que hay. Porque es que Ted Lasso tampoco encaja exactamente en esta etiqueta que a ti te gusta tanto, pero es tan esperada esta serie, esta nueva temporada, que es la tercera de la serie estrella de Apple TV. Son muchísimos los fans de este personaje que se ha metido en los corazones de todos los telespectadores. Ha tenido muchísimos premios, los ha ido recogiendo durante las dos temporadas anteriores, y como el boca a boca también ha hecho lo suyo, pues la serie estrella de Apple TV, Ted Lasso, estrena esta tercera temporada. El entrenador americano contratado por el equipo de fútbol, os recuerdo, el equipo de fútbol inglés, dentro de una estrategia de su dueña para hundirlo, y que poco a poco, pues con su optimismo Mr. Wonderful, con ese believe que es su lema, pues va conquistando a la plantilla, al club, a los periodistas deportivos, a la afición. Y en esta tercera temporada, es un spoiler sin importancia, el Richmond, que es su equipo, pues ha ascendido, pero nadie da un duro porque haga algo en la Premier League.
¿Qué tal va el trabajo? ¿Con ganas de afrontar la nueva temporada?
Sí, sí, claro. Bueno, a veces me pregunto qué narices sigo haciendo aquí. A ver, sé por qué vine, pero no entiendo por qué me estoy quedando tanto.
Porque acabas lo que empiezas.
Ya, ya, cierto. Pero quizá esté haciendo más mal que bien a estas alturas, ¿no crees?
Como dijo un hombre respetable, la duda solo se acaba con la acción.
Bueno, pues ahí está este personaje, Ted Lasso, el hombre más optimista del universo, que esta temporada va a seguir motivando a su vestuario contra viento y marea, y junto a él pues vamos a ver la evolución del resto de personajes, porque esta serie es muy coral y ha conseguido que nos interesen no solamente los protagonistas, sino que, bueno, pues tenemos caricaturas de las superestrellas del fútbol, también el mundo del marketing, los directivos de los... Pero todo en un tono... Es que no me pongas esas caras, Eli, que
creo
es que
no me voy a dedicar a leer.
Te vas a enamorar de Ted Lasso como toda España, como el mundo entero. Si le conoces, le quieres. Es un entrenador... Esto va mucho más allá del mundo del fútbol. El mundo del fútbol es una pequeña excusa para contarte una historia muy, muy, muy humana y muy, muy, muy de superación y de pequeños problemas de la vida cotidiana, que con optimismo, ya te digo, que es como si te regalaran una taza de Mr. Wonderful.
En fin, que ¿dónde esté un buen libro? A ver si la semana que viene más suerte.
Bueno, pues yo, venga, voy a hacer un esfuerzo, ¿vale? Voy a mover un poquito los hilos y a ver si en las plataformas pues cultivan un poco más el género de amor y lujo. Yo lo voy a intentarlo, ¿vale? Voy a ver qué encuentro.
Vale, ahora que dices lo de mover los hilos, te tengo que felicitar, que es el Día Mundial de las Marionetas.
Sí, sí.
No es que bueno, Clara sea una marioneta, cuidado, esto tengo que aclararlo.
Manejada por cualquiera.
No. Clara hace unas marionetas fantásticas que podemos ver en espectáculos como el de...
Bueno,
Joaquín Reyes. Reyes, me salía Reyes.
En algunos programas también, sí, en alguna peli por ahí.
Es una afición que tiene Clara, en la que es una auténtica artista, de verdad que
muchas
sí.
Muchas gracias.
Sí, que bueno, a pesar de mi... pupifobia, que es la fobia que tengo. A las suyas no, ¿eh? A las suyas no tengo ninguna fobia.
Son blanditas.
Son blanditas, son muy teleñeco, más sí, de ese tipo que no tiene de esos que se le mueve
sí,
la boca.
Sí, de hecho, las mías no tienen ni hilos, tienen varillas.
Madre mía. Hasta luego,
hasta
Clara.
Luego.
Adiós. Miguel Aguado, Ecología de Andar por Casa, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo que soy el Mr. Wonderful del medio ambiente y hoy...
Sí, no.
Hoy no.
No, porque hoy vamos a hablar de un tema sobre el que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero es que hay estudios que nos dicen que el problema, lejos de ir minimizándose, se va maximizando. Cada vez hay más plástico en nuestros mares, en nuestros océanos, en nuestros ríos. En ese agua que es tan vital, no solamente para el ser humano, sino para que funcione este planeta, estamos vertiendo constantemente toneladas y toneladas de plástico, del que todavía no sabemos muy bien los efectos. Algunos sí, pero a largo plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir con nuestros mares, Miguel?
Claro, y fíjate que hay muchos temas en los que la concienciación, los medios de comunicación, lo que hacemos muchas veces es dar información a la ciudadanía, los ciudadanos nos quejamos, etcétera, tomamos medidas, pero también instamos a los gobiernos y a las empresas, etcétera. Eso se produce. Pero en el tema de los plásticos no lo hemos conseguido. Ya. Por eso decía que hoy no soy el Mr. Wonderful del medio ambiente, porque realmente tenemos un estudio nuevo que ha analizado en 11.700 estaciones de seguimiento, o sea que no son dos o tres. Ya. Es verdad que la mayoría están, o una parte importante, están ubicadas hacia el norte, pero el sur está peor, con lo cual se intuye que esos datos son extrapolables. Decías que depositamos cada año toneladas de plástico. 10 millones de toneladas de plástico.
Eso es una atrocidad cada año.
Cada año. Ya se calcula que hay 150 millones de toneladas de plástico. Y algunas de las islas, porque el plástico lo que tiene es que vemos, y es el que más nos preocupa, el, digamos, el que es más grande, el que puede pesar menos, y entonces se eleva. El que hace esas islas, que hasta hace poco se decía, hay una isla del tamaño de no sé qué, hay una en cada uno de los mares y océanos.
¡Qué barbaridad!
Que es que las corrientes van juntándolas y se quedan en la superficie. Bueno, pues alguna de ellas, en el norte, ya tiene una extensión mayor que la propia superficie de España. Estamos hablando de algo importante. Esto es lo que se ve, como en un iceberg. Pero lo que no se ve es lo que queda debajo. Porque aunque decimos, y yo soy el primero que lo dice, que el plástico desaparece a los 500 años, en realidad desaparecer no desaparece. Lo que hace es disgregarse tanto, 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 que no lo vemos, no lo percibimos, pero sigue estando, no se desintegra para entendernos.
No desaparece.
Este estudio lo que nos ha dicho es que está ahí y además nos dice cosas muy importantes. El 49% de esos plásticos, o sea, la mitad, siguen proveniendo de plásticos de un solo uso. Por eso es tan importante que en Europa están prohibidos y que nosotros también rechacemos el utilizar y hacer ese un solo uso, la mitad de ellos. Nos dice también que el 27% provienen de restos de la pesca, de redes, etcétera. Parece más entendible, están pescando, se rompen las redes y ahí están, pero no se disgregan como tal. Otros, un 18% son residuos no plásticos y el 6% pertenecen a otro tipo de plásticos. La mitad de usar y tirar. Ahí tenemos recorrido todavía, Eli, como administraciones, como empresas y como ciudadanos para no poder utilizarlo. Porque está afectando, primero, lo que más vemos y nos crea más sensación, ¿no? Pues 1 millón de especies de aves marinas y 100.000 especies como tortugas, mamíferos marinos, están afectados y mueren cada año, 1 millón. Que no es uno ni dos. Y mueren porque lo confunden, o bien porque se quedan estrangulados, como vemos, porque lo confunden con pescados, con plancton, y les impide respirar o comer. Tan sencillo como todo esto. Y esa basura que proviene, el 80% ya proviene no solamente de los propios barcos de pesca, como estábamos viendo, sino que proviene de los ríos. Has comentado muy bien, tenemos ríos en los que aparecen esos microplásticos, etcétera. Tenemos ahí, yo creo que una cantidad importante de trabajo que poder desarrollar, porque la repercusión es muy grande. Recordemos que nos afecta primero nuestra propia salud, si queremos ser egoístas, afecta a la salud del mar, afecta a estas especies. Pero nosotros también, porque estamos comiendo esos microplásticos. Microplásticos son esos plásticos, pequeñas bolitas de menos de 5 micras que no vemos, pero que están. Y que los vamos comiendo y se van acumulando. Hay otros estudios, como este que se ha hecho, se ha publicado en una revista que se llama Plus One. Es una revista de reconocido prestigio en materia medioambiental y sobre todo le ha dado importancia por esa gran toma de muestras en todo ello. Bueno, pero tenemos otros estudios que muestran que hasta en las zonas más en los polos, ahí también hay restos de plástico en las aves y en las personas que viven allí. O sea que no nos libramos ni uno de todo ello. Tiene unos factores que afectan a personas que tienen problemas de riñón, de hígado, diabetes, etcétera, que lo complica bastante más. Y luego nunca sabemos de momento cuáles son, como bien decías, las repercusiones a medio y largo plazo. ¿Qué significa durante toda una vida estar comiendo plástico como tal?
Bueno, no puede ser. Hay estudios que hablan de infertilidad, por ejemplo.
Claro.
Que está, cada vez hay más personas que tienen problemas, sobre todo hombres, que tienen problemas con la calidad del semen. Se habla mucho de ese matrimonio que puede haber entre la ingesta de plásticos. Plásticos que tenemos en todas partes. Es tremendo, porque si miramos cuando surgió el plástico realmente, Miguel, no fue hace tanto tiempo, en poquísimo tiempo, no sé por qué hemos empezado a utilizar el plástico absolutamente para todo, y lo que es peor, hemos empezado a tirarlo por cualquier lado, ahí sobre está. Todo desechándolo en los mares, en los océanos, que al final es la fuente de vida de este planeta.
Y la mitad es de usar y tirar, que eso es lo que nos demos cuenta.
Tremendo.
El plástico tiene funciones buenas, pero lo que hemos hecho es usarlo y tirarlo de forma desmesurada. Mira, podemos hacer varias cosas, que a mí siempre me gusta dejar esta parte. Primero, nosotros los medios, seguir hablando de ello para que haya mayor conciencia. En esto no vamos mejor, vamos peor. En otras cosas sí, pero en esto hay que ser sinceros. Estos estudios nos lo demuestran. Dos, tenemos que seguir presionando también a las instituciones para que se adopten medidas. En Europa, como siempre comento, estamos bien, pero Europa no es solamente el responsable de todos los mares. Cuidado con lo que compramos, que proviene de otros sitios. Reduzcamos nuestros consumos de usar y tirar. Y un pequeño truco que siempre me gusta ponerlo: muchos de los microplásticos se producen cuando lavamos la ropa, porque son o bien ropas que tienen ya material plástico, o utilizamos detergentes que para limpiar y ser efectivos tienen ya microplásticos. Si podemos comprar detergente que no lo tenga, perfecto.
Mejor.
Pero si no podemos, recordemos que tenemos que tener temperaturas medias. No es necesario eso de poner la temperatura de la lavadora a la máxima, a la más alta, porque el calor todo lo limpia. El calor destruye la ropa, nos va a durar menos, destroza y crea partículas, y además suelta mucho más esos microplásticos que acaban en los ríos y acaban en el mar. Con lo cual, algo sencillo que podemos hacer hoy: olvidarnos de las temperaturas altas para lavar la ropa.
Bueno, y luego hay algo tan obvio como es no tirar plástico en cualquier lado, que parece mentira que tengamos que estar diciéndolo, pero por favor, seguramente en todo el montante de plástico que hay suelto por el mundo sea un pequeñito paso, pero si cada uno de nosotros, cuando vamos al campo, vamos a la playa, vamos a un río, vamos a cualquier lado, no tiramos esa bolsa de plástico, ese envase de plástico, esa botella de un refresco o de agua mismo, no lo tiramos para ahí, por favor, si no cuesta tanto, por Dios. Mañana es el Día Mundial del Agua. No sé si vamos a conseguir recuperar un agua limpia como la que tuvimos no hace tanto tiempo, cuando no existía el plástico, pero es que esto es tremendo.
Hay cosas positivas. 100.000 personas participan en el proyecto Libera, este que hacen SEO, Beer Life y Ecoembes, de recoger lo que otros han tirado en la naturaleza, en los mares y en las playas. Tenemos mucha gente concienciada, tenemos que ser más y mostrar lo que se recoge. Y como bien dices, son plásticos que dices, pero esto, ¿qué hace aquí?
Exactamente. En fin, Miguel, pues muchísimas gracias. A ver si entre todos, lo que hace falta es que no haya voluntarios, porque todos seamos voluntarios.
Que no haya nada que recoger.
Recojamos nuestra basura, que tampoco están, si lo hacemos en nuestra casa, ¿por qué no hacerlo de puertas para afuera, que sigue siendo nuestra casa, sigue Así siendo es. Nuestro planeta? Muchísimas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene. Honorato, las fichas que has puesto no son de plástico.
No tiene ningún impacto para el medio ambiente.
En este caso no.
O muy poquito, muy poquito.
Bueno.
El que se utilice la energía para Twitter. Exacto. @ buenos días OM. Hemos puesto tres fichas, digamos, de Tetris. Y preguntamos cuál de ellas es la que tiene mayor superficie.
Muy bien.
Pues según los oyentes, el modelo B, el de en medio, el de la L,
ha estado en cabeza todo el rato.
Pues ha acabado estando en cabeza con el 55%. Más de la mitad de los votos ha sido para el modelo B.
Sí.
El modelo A se ha llevado el 25% y el modelo C el 20%.
Bueno, y la respuesta correcta es...
el modelo C es el más grande.
¡Oh!
¡Bravo! A ver, Vamos a ver, ¿eh?
¿Estás seguro?
Sí, sí, sí. Segurísimo.
La mayoría de los siguientes no ha acertado.
La mayoría no han acertado porque hay una visión que tiende a ver más grande lo que hay en medio.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía yo esto.
Ajá, por eso lo hacen los que saben. Lo que llama la atención es lo que está en medio. La visión lateral falla mucho más.
Bueno, pues nada, que hoy ha vuelto a ganar Honorato, que viene.
Y he vuelto con triunfo.
Sí, ha vuelto con triunfo. Veremos mañana, compañeros. Siempre hay un mañana en el que te podemos ganar.
Eso, eso, mañana más.
Mañana otro juego de agudeza visual y de nuevo volvemos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por hacernos 3 horas de compañía.